Estamos começando agora mais um programa Descifrando o Futuro por la Nuevo Tiempo. Que bueno tenerlo con nosotros una vez más para continuar entendiendo la palabra de Dios, la revelación que Dios dejó para nosotros y que puede apuntar el camino para que podamos tener seguridad en el mundo, que Dios está siempre a nuestro lado, camina a nuestro lado y siempre envía mensajes para nosotros para advertir, para enseñar, para corregir y prepararnos para la pronta venida de Cristo Jesús. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros siempre estudiamos la Biblia para comprender las profecías. El tema de hoy, vamos a entender un poco mejor el imperio del anticristo, aquel que está en lugar de Cristo. En la semana pasada comenzamos a entender ese tema y hoy vamos a avanzar un poco más para entender qué significa los cambios de la ley y los cambios en el tiempo. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y yo tengo en mis manos una revista muy especial. La revista La Cura del Pecado. Son temas basados en las profecías de la Biblia para que tú puedas entender mejor los temas que yo presento en el programa Descifrando el Futuro y que también tú escuchas por Nuevo Tiempo, sea la radio, la TV o también por la internet. Este material no tiene costo. Tú puedes recibir ahora mismo un enlace para descargar ese material y tenerlo directamente en su equipo. Algunas personas pueden preguntar así, pastor, ¿es verdad que no necesita pagar nada? Sí, es verdad. ¿Y cómo no se paga nada? Porque nosotros tenemos en el Nuevo Tiempo el apoyo, el soporte de los ángeles de esperanza, que son parte de la predicación del Evangelio y que están junto conmigo para que yo pueda presentarles las verdades, los temas importantísimos que tenemos en la palabra de Dios. ¿Y qué tú debes hacer para tener ese material ahora mismo para descargar? ¿Qué tú necesitas? Debes ser alumno de la escuela bíblica. ¿Y cómo tú debes hacer para ser alumno de la escuela bíblica? Yo voy a decirte. Vamos conmigo a la pantalla y yo quiero mostrarte el sitio web de nuestra escuela bíblica. Yo he hablado con ustedes que la Nuevo Tiempo en realidad es una gran escuela bíblica. Y como una gran escuela bíblica, nosotros tenemos la radio, la TV y la internet como medios para predicar el Evangelio, para llegar hasta su casa, para llegar hasta su trabajo, para compartir con ustedes mensajes de esperanza. La escuela bíblica es la razón porque existe Nuevo Tiempo. Enseñar la Biblia para las personas. Este es el sitio web de la escuela bíblica. ¿Y cuál es la dirección, pastor? ¿Tiene un bolígrafo, un papel? Yo voy a decirte. cursos.nuevotiempo.org. Otra vez. cursos.nuevotiempo.org. Entonces, va a acceder a este sitio web. Tú vas a encontrar los estudios bíblicos que tenemos a la disposición. En el comienzo ya está la cura del pecado. Hay que escoger y entonces tiene que llenar un pequeño registro para que sea alumna o sea alumno de la escuela bíblica. Y entonces va a recibir el enlace para que puedas descargar el estudio bíblico. Hay otras opciones de estudios, hay páginas con más estudios bíblicos, todo a su disposición. Otra invitación que yo quiero hacerte es para acceder a nuestro canal en YouTube. Tú debes entrar en TV Nuevo Tiempo. TV Nuevo Tiempo y entonces vas a encontrar Decifrando el Futuro. Y aquí están los programas que están disponibles desde el primer programa hasta el último programa. Están todos disponibles para que tú puedas acompañar y compartir con sus amigos y con otras personas más de su familia o personas que trabajan contigo, alguien que tú quieres compartir las verdades que Dios ha dejado para nosotros. El tema de hoy es una continuación del tema anterior, donde entendemos un poco qué significa el anticristo. Es imprescindible que tú estés con la palabra de Dios en la mano, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Es la palabra de Dios que debe enseñarnos las verdades, enseñarnos la revelación que Dios tiene para nuestra vida. Necesito regresar a algunos puntos de la semana pasada para avanzar en los temas de esta semana, que es sorprendente. Quédate tranquilo ahora en ese momento. Si está con el celular en la mano, apaga el celular. Deja el celular de otro lado, porque concéntrate totalmente en el mensaje que yo tengo para ti, en el mensaje que yo voy a predicar para ti ahora. Porque para algunas personas va a ser una novedad. Tú nunca escuchó cualquier cosa de eso. Otros van a recordar, pero siempre debemos tener en cuenta que es la palabra de Dios, la Biblia, que va a hablar. No es un hombre que está hablando, sino es Dios quien está hablando. Vamos a rescatar algunos puntos de la otra semana, de la semana pasada. Entendíamos un poco más la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, en los versículos 4 hasta el versículo número 7, donde Daniel miró y vio un mar. En este mar surgió diferentes animales. El primer animal fue un león, que representaban los animales imperios, y el primer imperio es el imperio babilónico, el imperio del león, el imperio de oro, el imperio fuerte, el imperio de Nabucodonosor. Pero el imperio de Babilonia no sería un imperio eterno, sería sí un imperio que llegaría a su fin, que terminaría, y que sería sucedido por el imperio medo-persa, que es representado por el oso, que después sería sucedido por el imperio griego, que es representado por el leopardo, que sería sucedido por el cuarto imperio, que es representado por Roma pagana, que es un animal terrible y espantoso, porque Daniel no encontró un animal con las características que él vio. Entonces tuvo que encontrar algunas palabras, alguna explicación más para identificar ese animal junto con los otros. Y el cuarto animal tenía algunas características muy particulares, como por ejemplo 10 cuernos y un cuerno pequeño que surgiría después que 3 cuernos caerían. Este cuerno pequeño tiene algunas características que son solamente de este cuerno. Vamos conmigo para entender eso un poco mejor. Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 8 y versículos 25, para entender cuál sería el actuar de este cuerno. Vamos a la Biblia. Daniel 7, 8 está así. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Perciba que este cuerno pequeño es completamente diferente de los otros cuernos. La característica de este cuerno de tener ojos, de tener boca y de hablar insolencia significa un cuerno que, más que el poder político, estaba también involucrado con el poder religioso. Insolencia significa la manifestación contra Dios y la verdad. Este cuerno pequeño es el anticristo, sin dudas. Ese poder que trabaja para llevar las personas al engaño, para llevar las personas a apartarse de Dios y vivir una vida de acuerdo con sus deseos, con sus pasiones, con sus voluntades y no de acuerdo con la revelación. Pero vamos a seguir para el versículo que viene después. Vamos a leer el versículo número 25, donde está así: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Hay algunas características de este cuerno pequeño, como por ejemplo, atacaría las leyes de Dios. Sé una cosa que el anticristo no le gusta nada, son las leyes de Dios. Nosotros no somos salvos por la ley, sino somos salvos por la sangre de Cristo. La ley es una consecuencia de una vida que ahora está conectada con Dios. Yo vivo de acuerdo con la voluntad de Dios porque recibí la salvación por la sangre de Cristo Jesús. Y el cuerno pequeño, el anticristo, obviamente no quiere que las personas vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. No quiere que las personas obedezcan a Dios, sino que queden en rebelión, que queden con sus deseos lejos de Dios. Y ahora, delante de nosotros, hay dos caminos, pero solamente una decisión. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos? Otro punto interesante del cuerno pequeño es que lucharía contra el pueblo de Dios. Nosotros queremos saber quién es este poder. Ese es un poder que viene no solamente de la política, sino viene también de la religión. Para entender y quedar claro, hay una profecía de tiempo. Nosotros encontramos en Daniel capítulo 7 la siguiente expresión: tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y vamos a encontrar esta expresión también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Un periodo de persecución al pueblo de Dios. Vamos juntos a leer este versículo. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Perciba que es la misma expresión de Daniel capítulo 7. Eso significa que estamos hablando del mismo periodo. Estamos hablando del mismo tiempo. Ahora necesitamos entender qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es imprescindible que nosotros entendamos uno de los principios que existe en la profecía de Dios. Este principio es un principio que necesitamos considerar de manera muy especial. ¿Por qué? Cuando en la profecía existe una reducción, ¿cómo una reducción, pastor? El imperio babilónico está reducido a un león, ¿correcto? Hubo una reducción. El imperio de Medo Persia está reducido a un oso. Hubo una reducción. Cuando hay una reducción, nosotros necesitamos entender que el tiempo que aparece en la profecía también es una reducción. Eso significa que, de acuerdo con Ezequiel capítulo 4, versículo número 6, un día en profecía, cuando está en la reducción, representa un año. ¿Entiendes? Cuando hay una cuenta que apresenta-nos Daniel e Apocalipse, nós só necessitamos considerar que um dia não é um dia literal de 24 horas, sino um dia representa um ano. Com essa relação em conta, nós podemos entender melhor esse período de intensificação de persecução. Perciba comigo, tempo, então, representa um ano, que são 360 dias. Pastor, nós não temos um ano com 365 dias? Sim, é verdade. E por que em la Bíblia utilizamos 360 dias? Porque o calendário que usa a Bíblia é o calendário da Luna, não é o calendário do Sol. Quando usamos o calendário lunar, o ano tem 360 dias. Diferentemente do calendário lunar, do calendário solar, melhor dizendo, que é o calendário que nós temos hoje, que são 365 dias. Então, há uma diferença. Como estamos falando da Bíblia, dos tempos da Bíblia, necessitamos considerar tempo como 360 dias. Tempos significam 2 anos. Então, são 720 dias. Medio tiempo, medio año, 180 días. Se hace la suma de los números, vamos a llegar a 1260 días que representan 1260 años. ¿Cuándo hubo el periodo de 1260 años de persecución? En el año 538, Justiniano él reconoció al obispo de Roma como cabeza de toda la iglesia. El obispo recibió no solamente el poder religioso que ya tenía, pero ahora con la concesión de Justiniano comenzó a tener poder religioso. Y en esos días comenzó una terrible persecución. 538. Haciendo la cuenta, 538 más 1260, ¿cuántos son? Vamos a 1798. ¿Qué hubo en 1798? El Papa, el Obispo de Roma, el cabeza de la iglesia, fue llevado a la cárcel. Terminó su periodo de persecución, terminó su periodo de supremacía papal. Entonces, exactamente, el cuerno pequeño trabajó contra el pueblo de Dios, contra la ley de Dios, contra el tiempo de Dios, por un periodo de 1260 años, 538 hasta 1798. En la Biblia, há detalhes específicos na história, porque Deus nos entrega as informações necessárias para que tengamos segurança, para que tengamos certeza, para que tengamos a força necessária para enfrentar os desafios. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando nós vemos a profecia, Deus não está solamente trabalhando com algumas suposições, sino Deus habla de certezas, Deus habla de seguridades, Deus habla de realidades. De acordo com esse período de persecução, já podemos identificar o cuerno pequeno. Agora, Daniel capítulo 7, 25, também habla que este cuerno pequeno cambiaria os mandamentos de Deus. E como ocorreu isso? ¿De qué manera ocurrió eso? Necesitamos entender que hay un cambio exactamente en 2 mandamientos de la ley de Dios. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, de acuerdo con la Biblia, fueron completamente cambiados. Yo tengo acá una Biblia romana. Y en esa Biblia romana, si yo hoy al libro de Éxodo, capítulo 20, yo voy a encontrar los 10 mandamientos exactamente como están en cualquier Biblia. No hay cambio. El segundo mandamiento de Dios habla que nosotros no debemos crear esculturas o imágenes para adorar, porque eso no significa y no representa a Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dícenos de acordarnos de un día, el día sábado, el séptimo día de la semana. Eso está en la Biblia. ¿Dónde está el problema? Cuando nosotros vamos a la última página de la Biblia, y aquí en mi Biblia aparecen algunas cosas más, unas informaciones más. Y en esas informaciones más está el problema. Hubo algunas adiciones, más informaciones, cambios en la ley, cambios en el tiempo, que no fueron autorizados por Dios, sino fue hecho por la iglesia romana, de acuerdo con la autoridad de la iglesia romana, de acuerdo con el pensamiento de la iglesia romana, y no de acuerdo con la revelación de Dios. Yo quiero invitarte para venir conmigo. Venga conmigo y vamos a nuestra pantalla. Yo quiero compartir con ustedes un sitio en la internet que tú puedes hacerlo en cualquier lugar donde tú estés. Yo estoy en Google y escribí 10 mandamientos católicos. Y entonces surgieron 10 mandamientos. Yo voy a elegir este acá, copiado del catecismo de la Iglesia Católica. Tú vas a encontrar algunos cambios que no están en la Biblia. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es razonablemente parecido con el primer mandamiento, que es no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento de la Biblia ya habla de imágenes y no aparece en los 10 mandamientos que está en la tradición del catecismo. Ese mandamiento sumió, desapareció. ¿Y quién entró en su lugar? El tercer mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de Dios en ese catecismo quedó como el segundo mandamiento de Dios. Entonces está, no tomarás el nombre de Dios en vano. Que en su Biblia, en cualquier Biblia, la Biblia romana que yo tengo acá, no está así en Éxodo capítulo 20. El tercer mandamiento, entonces, quedó como santificarás las fiestas. Y el mandamiento de Dios en la Biblia está para acordarnos del día sábado. No tiene nada que ver con fiestas, no tiene nada que ver con el día domingo. Es un mandamiento de la ley de Dios. Eso tú puedes encontrar en cualquier sitio que presenta los mandamientos de Dios en el catecismo. ¿Hay alguna duda? ¿Que hubo cambio en la ley? ¿Que hubo cambio en el tiempo? Esa es la situación. Yo sé que sus ojos están abriendo ahora. Y muchas veces es necesario abrir los ojos y amadurecer. Hay que crecer. Hay que avanzar. Hay que dar algunos pasos más en la vida. Hay personas que a veces escuchan este mensaje y piensan así, pastor, yo estoy aprendiendo una cosa que nunca he escuchado en mi vida. Es una novedad para mí. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Porque mis papás me enseñaron desde mi niñez ese camino diferente del domingo, de las fiestas, de adorar esculturas, imágenes, de orar a esculturas. ¿Qué yo debo hacer? Yo quiero decirte, con todo el cariño del mundo, no está en los 10 mandamientos de Dios cualquier sugerencia o cualquier autorización para que tú hagas eso. Es necesario vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es necesario decidir vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. E io quero invitarti para tomar una decisione. Io quero invitarti para dar un passo de fe. Io quero invitarti para salir de donde tu estás, para que puedas unirse a Dios, vivir de acuerdo con la revelación de Dios, la palabra de Dios, que es fundamental. Vamos a regresar para entender un poco más. Yo voy a salir ahora de esta búsqueda por internet y vamos a regresar al tema que estamos estudiando. Vamos a seguir para comprender mejor si hubo algún cambio que sugirió Jesús. Y ya tengo como una respuesta para adelantarte que no. No hay cambios. No hay nada diferente de toda la revelación. Vea, en San Mateo, capítulo 24, Jesús está haciendo un sermón profético. En ese sermón, Jesús va a hablar del futuro. Va a hablar de situaciones que la iglesia cristiana enfrentaría. Y cuando Jesús está hablando del futuro, Jesús hace señales o predice señales que ocurrirían en dos eventos diferentes. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70. Y Jesús también habla del fin del mundo, que todavía no ocurrió, pero que nosotros tenemos seguridad que un día va a llegar, que va a ocurrir, porque Jesús tiene certeza, Jesús sabe todo que habla, que enséñanos, entonces podemos tener total seguridad, total confianza que Jesús va a cumplir todas sus profecías. En San Mateo capítulo 24, versículo 20, Jesús habla a sus discípulos que ellos deberían orar, para qué deberían orar. Vea conmigo este versículo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hay personas que hablan así. Jesús en la cruz cambió el domingo en lugar del sábado. El sábado ya no está más porque Jesús cambió en la cruz. En San Mateo capítulo 24, Jesús está hablando del año 70, casi 40 años al frente. Y para Jesús en el año 70, la iglesia seguiría guardando el día sábado. Eso significa que no hubo cambios. Hay una verdad delante de sus ojos y que tú debes decidir vivir de acuerdo con los planes de Dios. Yo no puedo tomar la decisión por ti, pero yo puedo presentarte. El anticristo cambió el tiempo y cambió las leyes. Ahora tú puedes decidir caminar junto con Dios. Tú puedes decidir abandonar todo el engaño, toda la mentira, unirse a Dios y decir: Padre, yo quiero caminar contigo, yo quiero vivir de acuerdo con su voluntad. Si ese es su deseo, yo quiero en ese momento orar contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, conocemos mejor la verdad, conocemos mejor el engaño, la mentira, para que podamos así decidir de acuerdo con su deseo y sus planes para nosotros. Yo quiero en este momento entregar cada persona que ora conmigo, con la certeza que nosotros podemos vivir una vida de acuerdo con su voluntad. Necesitamos de fuerza, necesitamos de sabiduría. Es por eso que entrego todos en tus manos y oro en nombre de Jesús. Amén.